Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 28 de enero y estamos aquí en el ombliguito de la semana compartiendo con ustedes información de finanzas. Hoy es especial porque ustedes saben que hoy tenemos invitados, no estamos solo nosotros, así es que yo le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard y obviamente nunca dejo de agradecerles a ustedes que nos acompañan todas las noches, nuestros radioescuchas. ¿Cómo están?
Súper bien, Ivette. Miércoles, ombligo de la semana, y ya estamos luego de un miércoles feriado, ya retomamos como la rutina con nuestro contenido de miércoles, esas secciones que llevamos tiempo sin abordar, y con un contenido de verdad excelente. Y tú, Santiago, cuéntanos.
Hoy ando un poquito nostálgico. ¿Quieren que les cuente mi tema personal o nos vamos a las noticias de una
Ay,
vez?
no, 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 cuente, cuente.
Ya lo dijiste.
Bueno, resulta que en un día como hoy, en el año 1986, explota el transbordador espacial Challenger, que llevaba a una profesora, a una docente de un colegio. Y en mi colegio, precisamente, nos pusieron a escribir una historia sobre esto. Yo escribí una historia y le fue muy bien a la historia, les gustó mucho a la gente, la premiaron. Y pues le dijeron a mis papás que si podían hacer una especie de libro. Y recuerdo que mi mamá y mi papá, con mucha dedicación, porque en esa época pues no había todo esto de las impresoras en casa, esto era, se pusieron a ayudarme a hacer los dibujitos para ponerle ilustración a la historia y quedó condensado en un librito de 16 páginas,
¡Ay, qué
que
bello!
además ellos le pusieron tapa dura, o sea, por ahí anda todavía en mi casa.
Una
Así que hoy
producción.
los estoy pensando mucho a ellos dos. Les envío un saludo bien especial porque sé que nos escuchan todos los días. Y ahora sí, vamos a lo que a la gente le interesa en realidad, las finanzas, señoritas. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Iniciamos los factores del día con Trump, quien celebra los máximos históricos del S&P 500, que superó los 7.000 puntos por primera vez.
Wow.
Bueno, por su parte, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos insta a la Fed a tener una mentalidad abierta en su reunión.
Trump dice que no le preocupa la caída del dólar estadounidense.
Ok.
Ay, ay,
El
chichi.
gobierno, ya pasando a noticias nacionales, el gobierno completa un aumento salarial del 25% a los médicos.
Bueno, y mira esto. El SIE emite nuevos reglamentos de generación distribuida para impulsar la transición energética.
Posteriormente, pues les estaremos contando que ProConsumidor lanza una aplicación móvil para que los trámites sean aún más ágiles.
En Conversando a Fondo, tenemos una nota del webinar de Un Mercado sobre los fideicomisos de oferta pública.
Y seguido, le vamos a decir a ustedes que hoy es miércoles y no es un miércoles de fiesta. Por lo tanto, tenemos a nuestro querido Antonio Trujillo en el pulso del mercado. Ya ustedes saben que nos vienen con un recuento interesante.
Pregunta del
Inform ah,
miércoles,
perdón.
formulemos el algoritmo. ¿Cómo sé
Cuenta.
si mi presupuesto es realista o solo se trata de una lista que nunca cumplo?
Wow. Wow, me gusta, Ivette. Y señores, la frase a recordar, por supuesto que no nos vamos sin una reflexión, así que nos fuimos.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien celebró hoy que el S&P 500, el índice de los 500 gigantes estadounidenses, superará por primera vez en su historia los 7.000 puntos en la Bolsa de Nueva York. El S&P 500 acaba de alcanzar los 7.000 puntos por primera vez. Los Estados Unidos están de vuelta. Cierro cita, exclamó así el mandatario en una publicación en su red Truth Social, minutos después de la apertura de la bolsa. Desde la caída a menos de 5.000 puntos del S&P 500 el pasado mes de abril, el índice ha ido escalando hasta alcanzar momentáneamente hoy los 7.000 puntos por primera vez, aupado por los avances por la inteligencia artificial, entre otros. Los 7.000 puntos del S&P 500 llegan el mismo día que la primera dama, Melania Trump, estuviera presente en el parque neoyorquino para tocar la campana de apertura de la bolsa, celebrando así el estreno de la semana. Y con esto, analistas señalan que, si bien máximos históricos reflejan optimismo, también invitan a evaluar los riesgos, como las valuaciones elevadas y la sensibilidad del mercado ante cambios en el entorno macroeconómico. Se subraya que el comportamiento de los mercados responde a múltiples factores más allá de hitos puntuales. Así que por ahora, los mercados continúan marcando los récords, mientras los inversionistas mantienen la atención en su sostenibilidad.
Bueno, yo voy a hablar sobre un tema que creo que a todos nos tiene en expectativa y es lo que habló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y habló sobre la Reserva Federal y dice que hay una posición donde debemos de tener la mente abierta porque el Banco Central estadounidense se reuniría el día de hoy para tomar una decisión sobre las tasas de interés. Él explica que estuvo hablando con el presidente de los Estados Unidos el día de ayer sobre su elección para el próximo presidente de la Fed y que el abanico de candidatos no se ha ampliado ni tampoco se ha reducido. Por otra parte, él siguió diciendo que el sistema de la Reserva Federal para gestionar los tipos de interés tiene problemas y debe simplificarse. Digo lo siguiente, abro comillas. Hemos llegado a este punto en el que la política monetaria se ha complicado mucho y el Banco Central estadounidense debería simplificar las cosas. Continuó diciendo que la Fed nos ha llevado a un nuevo régimen y a lo que se denomina régimen de reservas abundantes, y parece que eso podría estar deshilachándose en un poco aquí, en términos de si la reserva son realmente amplias. Esto fue lo que dijo el secretario del Tesoro. Por su parte, la Reserva Federal se ha enfrentado y sigue enfrentándose a las difíciles condiciones del mercado monetario relacionadas con la gestión de su balance de 6,56 billones de dólares y los niveles de liquidez del sistema financiero. En su última reunión de política monetaria, la Fed anunció que detendría la contracción, de su balance general a principios del mes de diciembre.
Continuamos los factores con Donald Trump, quien dijo que no creía que el valor del dólar estadounidense hubiera disminuido demasiado, diciendo que iba muy bien y esperaba que los valores de la moneda fluctuaran. No, creo que va excelente, dijo Trump a los periodistas en Iowa en el día de ayer cuando le preguntaron si le preocupaban las pérdidas del dólar que han arrastrado a la principal moneda de reserva mundial a su nivel más bajo en casi 4 años. Cito, creo que el valor del dólar, miren todo lo que está haciendo, el dólar va de maravilla. Quiero que simplemente busque su propio nivel, que es lo justo. Cierro cita. Los comentarios de Trump llegan en un momento en que el índice Bloomberg Dollar Spot registra su mayor caída de 4 días desde que anunció sus amplios aranceles en abril. El índice alcanzó su mínimo de sesión inmediatamente después de las declaraciones del presidente. La caída del dólar también ha impulsado a otras monedas y ahora el yen japonés ha resurgido. Trump sugirió que podría manipular la fortaleza del dólar, diciendo, cito, podría hacer que suba o baje como un yo-yo, cierro cita, pero lo presentó como un resultado desfavorable, comparándolo con la contratación de trabajadores innecesarios para inflar las cifras de empleo, mientras criticaba a las economías asiáticas que, según él, intentaban devaluar sus monedas. Con esto, el comportamiento del dólar sigue bajo observación. Esto en un entorno de ajustes en los mercados globales.
Bueno, ya estamos de vuelta a la República Dominicana y en cumplimiento de los compromisos asumidos por el personal de salud, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader aplicó el aumento salarial restante del 5% a los médicos de la red pública, completando así el 25% acordado con el Colegio Médico Dominicano. El titular del Servicio Nacional de Salud, quien es el señor Julio Landrón, destacó que esta gestión ha sido la que más ha priorizado el fortalecimiento del sector de salud y la que más ha cumplido de manera responsable y sostenida los compromisos salariales asumidos con los médicos a lo largo de la historia reciente del país. El señor Landrón dijo lo siguiente, cito: "La deuda histórica del aumento salarial ha sido logrado sin necesidad de movilizaciones. El presidente Luis Abinader cumple este mes con el pago de la nómina del SNS y de los hospitales de autogestión, demostrando voluntad y responsabilidad con el personal médico". Cierro la cita. El acuerdo firmado en el año 2024 como resultado del diálogo colaborativo entre el Gabinete de Salud y el CMD, donde se estableció un aumento salarial total de un 25% para los médicos en funciones asistenciales, distribuido en la siguiente manera, que era el 10% en el mes de enero de 2025, 10% en el mes de julio del 2025 y un 5% en enero del 2026, completando así el compromiso que se había pactado. Este incremento salarial benefició no solo a médicos, sino también a enfermeras, bioanalistas y odontólogos, y también al personal perteneciente al Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, los hospitales de autogestión, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y también el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes.
Y continuamos los factores nacionales con la Superintendencia de Electricidad, quien aprobó, mediante su última resolución, el nuevo reglamento de generación distribuida con el objetivo de actualizar el marco normativo para la instalación de paneles solares y otras fuentes renovables en viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales del país. La normativa busca facilitar procesos más ágiles, seguros y equitativos en respuesta a la transmisión del sector energético y al creciente número de usuarios que producen parte o la totalidad de la energía que consumen, conocidos como prosumidores. El reglamento entrará en vigor a finales de mayo del presente año, tras un periodo de 90 días laborables desde su emisión. La superintendencia informó que los contratos de interconexión actualmente vigentes se mantendrán sin cambios hasta el vencimiento de los acuerdos firmados. Entre los principales cambios se incluye la digitalización del proceso de solicitud y aprobación de proyectos, reduciendo el tiempo máximo de respuesta a 45 días. En caso de que la empresa distribuidora no emita respuesta dentro de ese plazo, la solicitud será considerada aprobada automáticamente. La nueva normativa también elimina el tope del 15% por circuito, permitiendo una mayor integración de energías renovables siempre que se presenten estudios de capacidad que garanticen la seguridad operativa de la red. Y con este reglamento, el país avanza en el fortalecimiento de su marco para una transición energética.
Para finalizar los factores, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, presentó su nueva aplicación móvil institucional, una herramienta tecnológica orientada a modernizar los servicios públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los procesos que ofrece esta entidad. El lanzamiento fue anunciado por el director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, quien destacó que la aplicación representa un paso firme hacia la modernización del Estado y la simplificación de los procesos que realizan diariamente miles de ciudadanos y proveedores. De acuerdo con Alcántara, la plataforma permite gestionar de manera ágil, rápida y segura trámites como el registro de contratos de adhesión, concursos, presentaciones de denuncias y el seguimiento de declaraciones, eliminando la necesidad de traslados físicos y reduciendo los tiempos de espera. El funcionario explicó que la herramienta acerca los servicios directamente al consumidor mediante una experiencia completamente digital y accesible desde cualquier dispositivo móvil, lo que marca un cambio significativo en la forma en que los consumidores o los usuarios interactúan con la institución. Indicó además que la aplicación cuenta con una navegación optimizada que garantiza mayor rapidez, precisión y accesibilidad y forma parte del compromiso institucional de continuar ampliando y fortaleciendo la oferta del servicio en línea.
Venga, pero antes de irnos de los factores, una noticia que el mercado ya va por descontado, pero que queremos confirmarles, y es que efectivamente la Fed no hizo recortes de sus tipos de interés el día de hoy, es decir, los mantuvo sin cambio alguno. Faltará ver las reacciones, las declaraciones de muchos de los que participan en esta decisión. Muy interesante, se mantienen sin cambios, no hubo reducción, así que ya veremos qué pasa de aquí en adelante. Terminamos así nuestros factores de esta noche. Vamos a unos mensajes, volvemos a conversar a fondo pronto.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, en la agenda hablamos de que íbamos a comentar sobre el webinar de un mercado sobre los fideicomisos de oferta pública y ese evento era el día de hoy, ¿cierto que sí, Santiago?
Sí, miren, efectivamente, bien interesante, un mercado continúa impactando la educación financiera de la República Dominicana y hoy precisamente se llevó a cabo el webinar sobre fideicomisos de oferta pública. Estuvo nuestro querido colega Cristian Molina, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Fiduciarias, ASOFIDOM. Estuvo conversando sobre este interesante instrumento que le permite a los dominicanos invertir en el mercado de valores. De hecho, actualmente hay un fideicomiso muy conocido, el de las acciones de Rica. Entonces, cuando usted invierte en este fideicomiso, el resultado que tiene es el mismo resultado que tienen las acciones de Rica. Y el fideicomiso, cuando usted invierte, lo que ha hecho es comprar acciones de Grupo Rica, ese grupo que todos conocemos, que hace jugos, que es bien chulo. Importante recordarles que todas las actividades de un mercado son totalmente gratuitas. Si no es así, claramente lo van a tener identificado, pero hasta el momento todas han sido totalmente gratuitas. porque la idea es que la gente siga conociendo sobre el mercado dominicano, siga informándose y siga acercándose. Recuerden que un mercado es la iniciativa en la que participan todos los participantes del mercado de valores. La Superintendencia del Mercado de Valores, la Bolsa, Cebaldom, la PB, Asofidom y, por supuesto, no se podían quedar por fuera, los fondos de inversión de la República Dominicana. Así que esperamos que estén atentos a la plataforma de Un Mercado, en la página web unmercado.com.do, y allí se están publicando periódicamente estas actividades. Normalmente se está haciendo un webinar cada 15 días, así que atentos porque vale la pena aprender especialmente de quienes están todos los días en este mercado. Esta actividad pues estuvo acompañada por Proinversionista, que es la división de la Superintendencia del Mercado de Valores, que se dedica a proteger a los inversionistas en la República Dominicana. Yo no pude asistir, pero me imagino que en manos de Cristian Molina la cosa salió fabulosa. Así que, si usted fue, déjenos saber cómo le fue.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como todos los miércoles, y sobre todo luego de un miércoles feriado la semana pasada, tenemos la dicha de tener esta sección, El Pulso del Mercado, junto a Antonio Trujillo. Antonio, ¿cómo estás? Un gusto verle nueva vez.
Buenas noches, Diez. Buenas noches, Ivette, Santiago. ¿Cómo están todos? Y es el primer programa ya en forma que hacemos en el año 2026, de tal manera que toda nuestra audiencia creciente.
Oiga, Antonio, imagínese que ayer lo pensamos mucho.
Qué bueno.
¿Qué pasó? ¿Qué pensábamos?
No salió curioso, no salió curioso Antonio. Dice que qué bueno y cortó ahí y no dijo, oiga, pero ¿por qué? Nada, sino, ah, bueno, qué bueno.
Válido. Bueno,
pero ya que Ivette nos pregunta qué pasó, bueno, no, en las noticias locales salieron estadísticas de esas que le gustan a usted. Hablamos de las liquidaciones acumuladas del mercado de valores durante todo el año 2025, para que vea, y lo pensamos mucho porque usted es la persona que siempre, semana tras semana, nos trae los datos de nuestro mercado. Así que para que vea que lo tenemos bien presente en sumas y la audiencia siempre anda atenta a su participación. Como dijo Liat, la semana pasada pues usted no vino porque no tuvimos programa, día feriado, ¿no? Pero ya lo volvemos a tener miércoles feriado creo que en el resto del año. Así que nos tocó trabajar, Antonio. Felices de verlo, de escucharlo más bien.
Bueno, hagamos fuerza para que haya algún otro miércoles, esperamos, no perdemos la esperanza. Y además, los dos primeros programas del año, lo que hicimos fue un resumen del mercado bursátil en el año anterior, entonces no nos habíamos metido en lo que estaba marchando este año. De todas maneras, hay que empezar por decir que, tal como ha ocurrido en otros años, el mes de enero no se caracteriza por movimientos grandes, por un volumen de transacciones grandes en el mercado de valores, y este año es lo mismo. Y en el mercado de valores más preciso, es un poco impreciso, debo decir que en el mercado bursátil, porque esas son las cifras que aquí consideramos y no las del OTC, que son otras cifras distintas.
Ajá.
El mercado bursátil dominicano, las dos primeras semanas fueron de movimientos muy escasos, y como la semana pasada no tuvimos programa, quería hacer un recuento de lo que pasó la última semana y la anterior, entendiendo siempre que hacemos las semanas entre miércoles y martes. Es decir, la semana del miércoles 14 al martes 20 de enero y la del miércoles 21 de enero hasta ayer martes 22. En ambas semanas los movimientos han sido muy escasos, eso era esperable en enero, además que las condiciones macroeconómicas no han cambiado. En la semana del 14 al 20 de enero se hicieron transacciones en el mercado bursátil dominicano por 18.880 millones de pesos. Y en la semana que terminó ayer por 15.449 pesos. Son cifras todavía muy, muy bajas, pero hay que notar eso, que enero tradicionalmente no es muy bueno en transacciones y además que las condiciones del mercado siguen igual, la tendencia a las tasas de interés sigue igual. El mercado de renta variable sigue muy contenido, el mercado secundario me refiero, tal como ocurrió en todo el año pasado, es un mercado que cayó muchísimo. El mercado de renta fija no ha tenido emisiones este año, o sea, el mercado primario en cero, y lo que se está moviendo es el tradicional mercado secundario de renta fija, basado en deuda estatal dominicana. En estas dos semanas que estoy señalando, el día de mayor volumen de negociaciones fue ayer martes, se hicieron negociaciones por 11.340 millones de pesos, de los cuales fueron 10.500 en títulos del mercado secundario de renta fija, deuda estatal. En los otros días, y señalaremos además que hubo dos días en los que no hubo negociaciones, este lunes y el pasado miércoles. Eso incidió también en el volumen escaso del mercado. El otro día de mayor volumen de negociaciones fue el martes 20, más de 6.000 millones de pesos. Pero en estas dos semanas, acumulamos entonces 34 mil millones de pesos, muy escaso valor todavía, y un 90% dedicados a la renta fija. Los movimientos interesantes que hubo, los valores que se movieron y que causaron más impacto en el mercado, aunque no fue un impacto grande, fueron los dos fondos de desarrollo que gestiona Altio. El Fondo Cerrado de Desarrollo Altio de Energía, siempre muy activo, altísima volatilidad, lo hemos dicho acá, colocó 4.651 cuotas de participación. Fue su 24º tramo de emisiones. Esas cuotas, 4.651, las vendió, se vendieron a 1.720. Recordemos que el valor nominal de las cuotas de este fondo es de $1.000, llevan 1.720,21 exactamente. Esas 4.651 cuotas rindieron 8 millones de dólares. Y el otro fondo es el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 2. Este fondo colocó 5.257 cuotas, fue su 11º tramo de emisiones. Esas cuotas las vendió a 951,14 y recaudó con estos 5 millones de dólares. Esos fueron los movimientos importantes. En el mercado secundario se estuvieron negociando notas de orden del Banco Central, títulos soberanos como el año pasado, pero la negociación más interesante de mayor volumen fue la que se dio ayer martes, decíamos que se negociaron más de 10 mil millones. Y entre los papeles que se negociaron, los que fueron más demandados, tenemos los bonos con vencimiento en el año 2029, septiembre del 29, que tienen tasa de interés del 9.5% en pesos. Se estuvieron negociando al 100.22%. Estos son los papeles de más movimiento. Los demás sigue siendo deuda estatal y movimientos muy bajitos. En cuanto a las acciones señalábamos en el año pasado y en el resumen que hicimos hace dos semanas, que habían cerrado a la baja en el año 2025. Para este año empiezan así las acciones de César Iglesias. Se estaban negociando hoy a 118 pesos y las de Promérica a 103. Hay que recordar que los 118 de César Iglesias es un dato muy bajo respecto al inicio de las operaciones en el año 2023. Y las de Promérica empezaron a 100 cuando salieron al mercado también en 2023, ahora están en 103. Este es un mercado que todavía está pendiente de realizaciones más altas, pendiente de que lleguen nuevos títulos, nuevas acciones, para que se recupere. Pero por ahora parece que no va a haber condiciones en el mercado para eso. En los primeros, hoy es 22, 23.
Uh-huh.
En los primeros
20,
23, el mercado de valores, perdón, hoy es 28.
28, exacto.
Menos 27
Dios mío.
días.
Tenemos bien las finanzas, pero la cabeza no sabemos.
El acumulado total de negociaciones hasta ahora es de 54.589 millones de pesos, un equivalente a 870 millones de dólares. Pero es una cifra muy preliminar, todavía no se presta para que hagamos las proyecciones que siempre hacemos, porque se trata apenas del primer mes y es una parte del primer mes por ahora. El mercado está pendiente de negociaciones más importantes, el volumen de negociaciones muy pequeño, repito, pero esperemos que esto desde el mes entrante se dinamice.
Ok, y una pregunta, Antonio. Dentro de todas esas cifras, pues me pude llevar como lo que está pasando en el mercado nacional, pero ¿hay alguna otra cosa que usted quisiera añadir?
Sí, lo que viene. Bueno, hablamos de que hubo una colocación importante del Fondo Alto de Energía, pues viene otra que empieza desde mañana 29 de enero hasta el febrero 3, van a estar en el mercado las cuotas de participación del 25º tramo del Fondo Alto de Energía. Estas son cuotas que van a salir, recordemos, insisto, el valor nominal de estas cuotas es $1.000, pero van a salir ya a 1.723 desde mañana. El segundo punto interesante, el Banco Promérica, emisor de acciones, recibió una buena noticia que fue la primera buena noticia del año, que le ratifica la calificación que tiene de A positivo, A más, que le da Pacific Credit Ratings. A más a su fortaleza financiera y a sus bonos. Dice Pacific, bueno, Pacific aclara que hace esta calificación con base en las cifras del banco al cierre del tercer trimestre del año 25. Pero subraya que esa calificación se la mantiene porque el banco tiene un constante crecimiento en sus ingresos en la cartera de créditos. Que esa cartera está muy centrada en sectores comercial, de consumo hipotecarios. Y que tiene bajos índices de morosidad, a pesar de que la ha aumentado mucho. Dice que tiene adecuada cobertura de cartera vencida, un adecuado manejo de gastos financieros y operacionales, y adecuados indicadores de rentabilidad. Y además destaca, bueno, siempre lo hace, que el banco pertenece al Grupo Promérica. Y el otro emisor de acciones, César Iglesias, también tiene algo interesante. Ya se conocieron los resultados del primer balance del banco, el resumen de estados financieros del banco al año 25. Cerró el año con activos por 27.658 millones, con pasivos de 12.594 millones, patrimonio de 15.065 millones, un resultado operacional de 1.303 millones de pesos y una ganancia neta de 249 millones. Hay otra noticia interesante en el banco que es, además, quiero dejársela a Santiago para que la complemente,
A
porque
ver.
hay un cambio de propiedad accionaria en el Banco Caribe. El Banco Caribe, el presidente del banco ha sido durante muchos años, no recuerdo exactamente cuántos, el señor Denis Simó, que es también accionista. Pues Denis Simó y una sociedad que se llama Candelpa vendieron su participación accionaria en el banco al señor José Andrés Hernández. El dato que nos falta confirmar es de cuánto es esa participación accionaria, pero entiendo que era mayoritaria en el Banco Caribe. Y esto es lo más importante por ahora. Y en este año, más que nunca, voy a volver con la consigna del año pasado. Espero acciones, acciones. Necesitamos redinamizar el mercado. Y fuera de acciones, financiación de alianzas público-privadas, titularizaciones y nuevos fideicomisos de oferta pública.
Antonio, me parece muy, muy bueno que empecemos el año como con tantas novedades en el mercado. Yo sinceramente creo que este mercado, con las condiciones macroeconómicas que posiblemente tengamos, quizás tasas mejores, mayor liquidez, bueno, yo creo que esto va a mejorar mucho. Yo creo que el mercado va a volver a tener un año tan excepcional como el que tuvimos en el 2024. No es que el 2025 haya sido malo para nada, pero es que el 2024 fue fabuloso. Así que yo espero que en temas de crecimiento, en temas de producto y especialmente en temas de servicio y oferta para los inversionistas, el mercado dominicano continúe consolidándose como una alternativa muy cercana y ojalá la preferida para las inversiones y los ahorros que necesitamos para cumplir muchos de los sueños que tienen los dominicanos en el país. Pero usted sabe que la estadística no se acaba con el mercado local, ¿verdad, Antonio?
No, claro, vamos al internacional.
Bueno, muy bien. Me quedé
Exacto.
esperando a ver si Ivette preguntaba, pero se quedó ahí como pensando todo lo que
No,
estaba diciendo.
está, yo estoy como este más, hoy vino como que surtida la cosa, quería saber si había algo más aquí del país y me quedé como en expectativa.
No, claro que sí hay más. Y empecemos por decir que en el mercado internacional las expectativas en los mercados de valores más grandes del mundo giran en torno de la decisión que tomó la Reserva Federal. Una vez tomada esa decisión, lo que viene, según los corredores, según los que pronostican las tendencias del mercado, va a ser más impulso del que ya tenía al mercado del oro y al petróleo. El oro, saben ustedes, ya pasó de 5 mil dólares la onza. Es un valor, un dato que importa en República Dominicana que exporta oro. El oro sigue siendo refugio. Eso no se creía que era hace muchos años, pero aún lo es. Y segundo, el petróleo, porque se espera que aumente la tensión en el Golfo Pérsico. Ya hay un portaaviones de Estados Unidos allá. Y es muy posible que haya un conflicto con Irán. Y esto incidiría fuertemente en los precios del petróleo. Esas son las dos materias primas que se van a mover de acuerdo con lo que pronostican de una vez conocida la decisión de la Reserva Federal. Y vamos al siguiente punto, al ranking, al primer ranking del año.
Qué bueno.
Claro, nos fuimos.
Me encanta.
El ranking del año tiene que ver con el aspecto turístico y de negocios. Y es un ranking muy actual porque se refiere a datos de enero de este año, las 3 primeras semanas, el movimiento de los aeropuertos con mayor movimiento en el mundo.
En el mundo.
Personas que transiten, porque hay personas que obviamente van al aeropuerto y no viajan o trabajan allí, pero es de acuerdo con el número de sillas que se ocupan, que el número de sillas que ocupan, se ocupan las aerolíneas que llegan o salen del aeropuerto. Los 10 aeropuertos más concurridos del mundo, más ocupados, el décimo es Seúl. ¿Conocen Seúl? Creo que Santiago sí lo conoce, es el Seúl Incheon International Airport. Mueve 3.900.000 pasajeros en enero. El noveno es Dallas. Dallas y
Ah,
Fort
pero un
Lauderdale.
momento, estamos viendo cómo arrancó el año, o sea, lo que llevamos de enero. O
Sí, estos son datos de enero. Eso es lo
sea, súper
interesante.
actualizado,
Ah,
ok, o sea, lo
okay.
que llevamos de enero.
Sí. El
Listo.
décimo segundo, el noveno Dallas. El décimo es Delhi en la India. El octavo, el famoso London Heathrow, que por cierto hoy está lleno de nieve. El sexto es el aeropuerto de Estambul, que en
Bueno.
Turquía se convirtió en el aeropuerto más demandado por el turismo mundial el año pasado. El quinto más concurrido del mundo, no es sorpresa, es Shanghái. El aeropuerto es el Pudong, Shanghái, China. El tercero es el Baiyun, que también es en China. El tercero del mundo es el aeropuerto de Tokio, el Haneda, Tokyo International. El segundo del mundo es el aeropuerto, el Hartsfield-Jackson en Atlanta, que por cierto es el que tiene el mayor número de pistas en el mundo, tiene 6 pistas.
Wow.
Y el aeropuerto más congestionado del mundo, más ocupado, ¿es cuál?
O el JFK,
El
no, que
JFK.
no lo ha mencionado.
No, no
Sí.
creo, no creo que sea Nueva
JFK.
York. Yo creo que
No.
no. Yo creo que debe ser una de esas conexiones que hay, creo yo, no sé, por ahí en los Emiratos Árabes o algo así, o Dubái o alguna vaina así, ¿no?
Sí, ahora como que me pongo a
No creo que
pensar.
sea, no, no, Nueva York no creo que esté entre los más concurridos del mundo.
Ya, y Santiago, espérese, todavía sigue siendo una gran atracción Nueva
No,
York, ¿eh?
estoy diciendo que la ciudad no sea espectacular, pero no creo que esté entre los aeropuertos más concurridos del mundo,
A
realmente.
ver, Antonio.
A ver, Antonio,
Además,
sáquenos usted de dudas. ¿Dónde es?
el tráfico se distribuye.
País, país, ¿en qué país? Perdón.
En los Emiratos Árabes Unidos.
Ah,
Ah,
igual, qué bien, hay que buscar eso.
No
Aeropuerto
sé
de
si ustedes
Dubái.
saben, ya que Antonio toca el tema. No sé si ustedes saben que algunas de las mejores aerolíneas del mundo están en esa zona.
Ay, Dios de
Exacto.
mí. Ay,
Yo
Dios
creo,
de mí.
Lied, que tienes un desafío. Lied tiene un desafío para el presupuesto de mis sueños.
Ay, sí, ya vi,
¿Cuál?
me voy inspirándome.
O Santiago, decirnos qué es lo que hay que hacer para llegar a ese lado del mundo, porque la cosa se está poniendo muy buena por ahí.
Sí, uy, sí, ahí sale otro también. ¿Cuánto cuesta no sé, el mejor vuelo del mundo?
Sí,
Pudiese ser
wow.
algo así. Antonio, muy, muy bueno este ranking que nos trae, especialmente porque está muy actualizado. Y bueno, vamos a ver. ¿De los latinoamericanos algo? ¿Tiene algo? O no, yo creo que ninguno
No, no
apareció.
alcanzaron.
No
Tengo el
alcanza.
dato de los 10 primeros, pero no sé en qué puesto está el primero
Bueno,
latinoamericano, pero
mire,
con probabilidades
yo le
quedan
puedo
perdidos.
decir, no el ranking, pero le puedo decir los dos aeropuertos con mayor tráfico en Latinoamérica, curiosamente. Del año pasado, ¿no? La cifra del año pasado,
Okay,
porque la
muy
leímos, creo que la leímos aquí en Suma, si no estoy mal, o la leí yo en las noticias.
bien. Sí.
El Aeropuerto Internacional de Bogotá superó por primera vez en la historia el año pasado, no me acuerdo la cifra, pero la pueden buscar en internet. Superó por primera vez al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que era el que siempre lideraba el ranking en Latinoamérica. Así que les dejo ese datico para que curioseen. Así como Antonio les trae rankings internacionales, yo les doy ese datico para que le echen ojo a cómo está el tema en Latinoamérica. Antonio,
Allá hay
muchas gracias, señor.
en México, ¿no? Que allá hay dos aeropuertos, el Aeropuerto Alterno de Ciudad de México, entonces le quitó, no mucho, pero algo de tráfico al grande, y eso yo creo que incide también.
Seguramente, seguramente sí, no, no lo sé, pero ahí está la cifra para que la miren. La voy a mirar en internet y conversamos luego. Antonio, muchas gracias por su participación esta noche.
Señores, nos escuchamos en una semana. Recuerden que en este año 2026 sumas tampoco resta ni divide, solo multiplica.
Que así sea. Gracias, Antonio. Feliz noche.
Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo, llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Nos llega una pregunta muy relacionada con lo que hemos venido hablando, el presupuesto. Y señoritas, alístense. La verdad, pónganse pilas porque la pregunta está muy interesante, no está tan fácil de resolver. La pregunta dice, ¿cómo sé si mi presupuesto es realista o solo una lista que nunca cumplo? Es decir, cuando yo hago ese presupuesto, ¿cómo sé si lo que tengo en el papel es posible cumplirlo o si solo se trata de sueños que jamás voy a materializar desde mi presupuesto?
Ay, ay, ay.
Oye, qué
Liet,
fuerte.
le entramos, Liet. ¿Qué
Claro
tú
que
dices?
sí, claro que sí. Y me encantó la pregunta porque creo que esas son las preguntas que debemos hacernos. Así que muy bien por ti, esa pregunta me encantó y sobre todo iniciando el año. Y Beth, yo creo que antes de empezar como con nuestras técnicas y demás, yo creo que Una señal rápida para tú darte cuenta, una alerta, por así decirlo, es si tu presupuesto te genera culpa, frustración o tú lo abandonas a mitad de mes, probablemente es un presupuesto que no sea realista, porque un presupuesto que funciona no es aquel que te castiga, sino que te acompaña. Entonces, mucha gente habla de hacer presupuestos ideales, pero no necesariamente presupuestos alcanzables. Anotan todo lo que deberían gastar, no lo que realmente gastan. Y entonces eso es como un problema, ¿sabes? Entonces, qué bueno que nos hacemos estas preguntas porque al final lo que buscamos es que el presupuesto de cada quien vaya alineado con sus necesidades, ¿verdad? O
Sí,
sea, yo
Lieta.
creo que eso es lo que venimos predicando aquí
Sí,
siempre.
venimos, yo creo que todo ha seguido un hilo y me encanta que sea a principio de año, vuelvo y reitero, porque es el momento de aprender buenos hábitos financieros que te puedan llevar a las metas que tienes. Liet, mira algo. Pienso en tres preguntas que sería importante que nos hiciéramos. La primera es, ¿este presupuesto refleja mi vida real o mi vida ideal? Sí, es importante que te preguntes esto, porque un presupuesto realista incluye sus salidas, incluye los antojos, incluye imprevistos y también incluye pequeños gustos. Si tu presupuesto dice cero ocio, cero gastos extras o todo perfecto, esto no va a durar porque la vida real no es como se plantea en una hoja de Excel. Tu presupuesto tampoco es así. Por lo tanto, pregúntate, ¿este presupuesto refleja mi vida real o ideal? Segundo, ¿cómo puedo cumplir este presupuesto incluso si el mes se me pone difícil? Así es que tu presupuesto debe ser funcional y no puede depender de que todo salga perfecto. Por tal razón, ya de antemano, ya te has hecho preguntas como, ¿qué pasa si tengo gastos médicos? ¿Qué pasa si llega una reparación en la casa? Si un mes gano menos, si el presupuesto no te deja un espacio para márgenes de errores humanos o imprevistos, es una lista que está muy bonita, ¿verdad? Escrita bonita, pero es muy frágil, es fácil de romper. Y tercero, ¿este presupuesto tiene prioridades claras? Un presupuesto que no distingue lo importante de lo secundario también se rompe muy rápido. Debe quedar claro qué se paga sí o sí y qué se ajusta si es necesario que se pueda o qué es necesario que tú puedes dejar esperar. Entonces, cuando todo es prioridad, nada lo es. ¿Qué dices, Lier?
Mira, me gusta, y Betty, sabes que con esas preguntas que nos invitas a hacernos, me llevo a las siguientes reflexiones. Uno, con la primera, para que a la gente no se le olvide. ¿Este presupuesto refleja mi vida real o mi vida ideal? Esto es sumamente importante porque la gente quiere retomar cree que manejar sus finanzas es ponerse, no darse gusto. Tú mencionas, si el presupuesto no incluye gastos extras, no incluye ocio, no incluye algo que tú disfrutes hacer, ir al cine, comerte un helado, pues entonces eso viene siendo un castigo y eso no se va a adaptar a tu vida.
Liet, y es que fíjate algo, todo el que vive solo o que vive acompañado, en la vida real se daña una llave, en la vida real, no sé, se te queman tres bombillos de un lugar que, ah, yo no lo puse en el presupuesto. Pero son cosas reales que te sucede. Se explotó una llanta del carro. O tengo que cambiar la llanta del vehículo obligado. O caí en un hoyo en la República Dominicana. Caí en un hoyo y
Normal.
algo le pasó a los amortiguadores. Todo ese tipo de realidades no suceden por tal razón. Tu
Y lo
presupuesto,
importante,
sí, sígueme, sigue, sigue, sigue.
No, y que me gusta que tú como que siempre estamos a la par, Betty y yo, porque por ahí va también tú, eso no lo puedes estimar. Bien es cierto que tú no sales a la calle deseando que hoy el carro te prenda un bombillo o que tú tengas un gasto médico que asumir o que algo se dañó en la casa, pero adivina qué, eso le pasa a la gente, pero uno tiene que estar preparado. Entonces, por esto es importante en tu presupuesto siempre contemplar tu fondo de emergencia, imprevistos y vida real. Si tú no, porque a la medida que tus gastos crecen, yo creo que también tú debes de crecer tu fondo de emergencia. No importa si lo que tú le abonas es un monto que tú creas que es insignificante. No importa, no lo subestimes, porque con el tiempo eso va creciendo. Y por eso es que cuando llegan esos imprevistos, hay algunos que tienen un fondo para resolver, que tienen un espacio, esa holgura, que es el fondo que tú desde hace un año vienes separando 2.000 pesos, 5.000 pesos, a diferencia de a quien la emergencia le sucede y no tiene de dónde resolver. Tiene que cortar su presupuesto completo, por así decirlo, ya ni existe el presupuesto.
Exacto, y de ahí pasamos a ampliar un poquitito la segunda pregunta. ¿Puedo cumplir este presupuesto incluso en un mes difícil? Señores, cada vez más es común el emprendimiento. Cada vez más estaba viendo cuando hoy seleccionábamos los factores del día, la alta situación de personas fuera de los empleos, personas que se están viendo obligadas a emprender. Por lo tanto, si tú sabes que estamos viviendo tiempos donde hay mucha variabilidad, tienes que, para que no te vuelva loco, tienes que tener pendiente que debes flexibilizar. Ahora, aquí viene un ajuste clave, Liet, que creo que mientras preparábamos el contenido, me decías, ¿cuál es que tú crees que es este ajuste clave?
Es que, mira, es importante tú recordar que un buen presupuesto no es uno que tú te pones en enero y cumples hasta diciembre y que nada cambió. Es aquel presupuesto que vive contigo, que es flexible, uno que tú cumples no al 100%, pero que lo cumples adaptándolo a las situaciones de vida que vayas viviendo. O sea, un presupuesto realista es como un guía, es como un GPS. Tú defines, tú quieres ahorrar, tú quieres estar estable, tú quieres salir de deudas. Si un día tú te desvías, el GPS te va a dar a recalcular la ruta. Y de eso se trata un buen presupuesto, no de uno que te vio en una situación incómoda y te saliste, sino que se
Así
adapta
es.
contigo y te lleva hacia esa meta que quieres alcanzar.
Entonces, Eliet, pudiéramos decir que lo que supone que se debe de sentir cuando estás con un buen presupuesto es que te da tranquilidad, te da control, te da claridad y libertad con límites sanos, donde no se genera estrés, no se genera culpa, tampoco se genera ansiedad. Por tal razón, esta sensación, yo no diría, Liet, que de control, más lo llamaría estabilidad, porque creo que nada está en control total y absoluto. Esta sensación de estabilidad es la que te permite vivir hoy sin sabotear el mañana y te ayuda a tomar decisiones que son conscientes y que no son impulsivas, recordando que hay momentos de abundancia donde tienes que ahorrar. Y hay momentos donde no hay abundancia, donde adivina, tienes que ahorrar. Tal vez no la misma cantidad, pero cíñete al hábito de siempre tengo que pagarme a mí primero algo.
Me gusta. Y mira, ya para ir cerrando, recordarles a los oyentes que cuando nos hacemos estas preguntas vamos por un buen camino. El presupuesto, señores, para quienes, yo era una, gracias, yo era una que era así. El presupuesto es una cárcel. No, no, eso es una herramienta. Y cuando tú
¿Verdad,
haces tu
Liel?
presupuesto, sí, exacto, señores, yo era otra
Confesando,
persona antes
confesiones,
de sumas,
miércoles de
gracias.
confesiones.
Señores, pero el presupuesto es una herramienta, tú tienes que usarla a tu favor. Y cuando se parece a tu vida real, que eso es el trabajo que pone uno, no descargando una plantilla cualquiera, que incluye imprevistos, que tiene tus prioridades y que se adapta a tu vida, pues ahí la cosa empieza a funcionar y ves cómo esto es un aliado para tus finanzas. Así que, ¿qué les pareció? Me gustó, me encantó esta pregunta, de verdad. Qué buen
Sí, creo
formulemos.
que, wow, yo creo, y qué bueno que tuvimos tiempo hoy para poder desglosarla, porque
Sí, total.
son hábitos que uno mismo tiene que repasar. Señores, la respuesta siempre está en las preguntas, así es que por favor sigue haciéndonos preguntas para que nosotros podamos seguir profundizando y te ayudemos a formular el algoritmo.
Maravilloso.
Finalmente, en sumas,
La
la
frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Tenemos una frase que es una paradoja hoy en sumas, porque se nos acabó el tiempo.
Ah, fue,
Cuando
ya vi
las.
la frase, ya la vi.
Ah, ¿viste? ¿Tengo razón o no?
Sí, la tiene.
Bueno, para que nuestra audiencia me dé o no la razón, pues por favor contémosles cuál es nuestra frase de esta noche para despedir sumas.
Ok, la frase es de Charles Brixton y él dice, Nunca encontrarás tiempo para nada. Si quieres tiempo, debes crearlo. Y mira, me gusta que es como una verdad incómoda, como las que la gente no le gusta enfrentar. El tiempo no aparece solo, o sea, no llega cuando la marea baja o cuando todo está resuelto. O sea, yo creo que el tiempo y la disponibilidad, por así decirlo, me gustaría decir, es mi interpretación, es una decisión. Entonces, en la vida financiera pasa igual, o sea, para tú sacar el momento de revisar tus gastos, hacer tu presupuesto, como bien hablábamos, aprender, escuchar sumas, ponerte al día con una sección, eso es tú priorizar y decidir sobre tu tiempo, no que el tiempo se extiende, porque son las mismas 24 horas para todos. Así que una invitación a preguntarnos cómo estamos distribuyendo las de cada uno.
¿Ustedes lo tienen claro o no? Porque fíjense que muchas veces lo que nos pasa es que ni siquiera sabemos, al igual que nos pasa con el dinero, ni siquiera sabemos en qué lo estamos gastando. Muchas veces el tiempo se nos va y decimos, oiga, pero se acabó el día y no hice nada. Así que cuando les pase eso, yo creo que eso es una alerta, es un campanazo para que ustedes se detengan un momentico y de verdad hagan un listadito de qué hicieron ese día, en qué se les fue el día. ¿Se les fue el día quizás viendo Instagram?
¿Se les fue el día? Qué pecado, Santiago, qué fuerte.
Ah, pasa, pasa, es que te
pasa,
digo,
sí,
no solo
sí,
le pasa,
pasa
a los
mucho.
Niños, es que no solo le
nos
pasa a
pasa
los
a todos, nos
exactamente.
Pasa a todos. Déjenme decirle una meta que puse este año y
a
que
ver.
Fui más radical e intencional este año. Yo determiné las prioridades que eran para mí importantes este año, y en base a eso, marqué horarios. Hablé con mi círculo cercano y le dije, de tal hora a tal hora, no estoy
oiga,
para
me
esto, no estoy para aquello, no estoy
gusta.
para... O sea,
Bien.
Porque si no
Me
eres
gusta, hoy dejémoslo,
intencional.
te voy a dejar ahí para que lo dejemos para un martes de consejitos. El próximo martes abordémoslo, ¿qué te parece?
Del tiempo,
chévere,
sí,
me
nítido.
Encanta,
me gusta.
Listo.
Dejamos aquí nuestro programa, nos vemos mañana jueves, aquí en Sumas. Buenas noches para todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.